Antropología. En Radio 3.
Hola, muy buenos días. Un saludo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Todos los sábados a esta hora compartimos estos minutos con los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural, que nos ayudan a realizar una mirada antropológica del mundo que nos rodea. Estos primeros días de inicio del curso hablamos de cuestiones generales de esta disciplina. La semana pasada explicamos cómo aborda nuestra universidad los estudios de antropología social y cultural y anunciamos algunos cambios. Hoy queremos conocer qué significa ser antropólogo, una profesión a la que rodean varios estereotipos, algunos de ellos cinematográficos. Para analizar las transformaciones que la ciencia antropológica ha tenido a lo largo de su historia, están de nuevo con nosotros el director del departamento, el catedrático Honorio Velasco, y el profesor Francisco Cruces, y nos hablan de la cambiante identidad de la antropología.
Buenos días, música religiosa birmana para hablar de antropología.
Pues buenos días. Esta música seguramente viene muy bien para hablar de los temas que vamos a hablar.
La cambiante identidad de la disciplina. Cuando le sugerí este título a Lourdes Nieto, que está del otro lado de la pecera esta donde grabamos, y me decía, uy, qué sugerente esto de qué vais a hablar. Y dije, no tiene tanto misterio, aunque suene a,
no es necesario,
a novela negra.
Sí, no es necesario enseñar el carnet de antropólogo para hablar de la identidad de la antropología.
Pero no es tan misterioso, en realidad tiene que ver con una disciplina que se forjó, digamos, a la sombra del sistema colonial y de los imperios coloniales europeos en el resto del mundo, y en un mundo tan cambiado, pues lógicamente la antropología ha cambiado también sus objetos, sus métodos, sus horizontes, y eso es un poco lo que queremos hacer hoy, presentar a nuestros oyentes, tanto los que estudian antropología como los que sencillamente nos oyen desde su casa, qué es esta disciplina que enseñamos y en qué se va convirtiendo, cuáles son sus señas de identidad tradicionales y cuál es el desgaste y los nuevos, las nuevas señas de identidad a las que apunta la disciplina.
Estas cuestiones es oportuno abordarlas al comienzo, entre otras cosas, porque es evidente, lo sabemos, la antropología y los antropólogos, pues diríamos que tenemos ya una cierta imagen formada. Y a veces, formada en torno a algún estereotipo que está instalada en la población, y de hecho pues es fácil comprobar cuando nos identificamos como antropólogos que las personas con las que estamos hablando pues nos confundan a lo mejor con algún primo de Indiana Jones situado
en el templo maldito.
En el templo maldito. O bien que nos confundan también, porque efectivamente es así, con los que manipulan y analizan e identifican huesos de distinta índole, ya sean fósiles o no, y efectivamente hay una rama de la antropología física o biológica, y también la antropología forense, cuya dedicación principal es esa, efectivamente. Pero nosotros somos antropólogos sociales y antropólogos culturales. Y cuando nos encontramos con esta imagen ya hecha, pues efectivamente tenemos que decir, bueno, os debo una explicación. Nosotros no somos Indiana Jones y tampoco nos dedicamos
Que la explicación además luego se hace muy larga, porque el problema es que en realidad en las ciencias sociales y en la antropología en particular, frente a los estereotipos, tampoco tenemos unas disciplinas con muros muy bien construidos, ¿no?, y con fronteras también delimitadas como para sustituirlas por un cliché más preciso, ¿no? Realmente la antropología es una disciplina que no solo ha cambiado en el tiempo, sino que ha abarcado prácticas de investigación de lo más diversas y tradiciones de investigación diferentes en distintos lugares. Es decir, hay una tradición francesa muy ligada a la etnología, al estructuralismo y también a la herencia sociológica de algunos de los padres fundadores, como Émile Durkheim, o Marcel Mauss, a quien hemos dedicado algunos programas en este espacio. Hay una tradición inglesa con Radcliffe Brown a la cabeza y con Malinowski, Evans Pritchard, que son algunos de nuestros ancestros también en este punto y que tiene mucho que ver pues con el estudio, por ejemplo, de los sistemas sociales y de parentesco y los sistemas políticos en África. Y que se identifica bastante con lo que llamamos el estructural funcionalismo. Y luego hay una tradición americana donde efectivamente los límites de la disciplina han sido mucho más anchos, ¿no, Honorio?
Sí, así es. En Norteamérica, y en particular en Estados Unidos y Canadá, muchas de las universidades que apostaron tempranamente por el desarrollar estudios de la antropología, diríamos que concibieron el contenido de estas materias en torno al concepto de cultura. Y de hecho, en buena medida y durante mucho tiempo, a las escuelas y corrientes americanas se les llamaba culturalistas, a diferencia tal vez de las corrientes europeas, que estuvieron más ligadas en torno, dijéramos, a las nociones de etnia o a las nociones, diríamos, de lo que luego hemos llamado pueblos, grupos étnicos. Es verdad que antes se le llamaba pueblos primitivos y por eso casi yo mismo he entrado, diríamos, en esta especie de confusión terminológica, pero esto ya indica algo de estos cambios de identidad, de esta identidad, diríamos, fluida de la antropología, primero más bien caracterizada como observadora, diríamos, del exotismo y detectadora de la primitividad en los distintos pueblos del mundo y luego posteriormente reconocedora de las identidades múltiples de los grupos humanos en las distintas partes del mundo.
En ese proyecto inicial de la antropología del 19 había un concepto de sociedad, en ese sentido, mucho más ligado incluso a la taxonomía biológica, tal y como se practicaba en la disciplina de las ciencias naturales, ¿no? Las sociedades fueran entes, por así decirlo, especies o especímenes, y uno hacía un trabajo de taxonomización y de comparación sistemática entre esas entidades, por así decirlo, autonomizadas y objetivadas de esa manera, ¿no?
Sí, habría que decir que esto caló mucho en la sociedad y es una prueba evidente esta concepción generalizada que tenemos sobre el concepto de raza. Esta es una concepción naturalista, por supuesto. Por supuesto, naturalista. A pesar de que de los numerosos estudios que dentro del propio campo de la antropología genética, de la antropología biológica, han ido mostrando que escasa consistencia científica tiene. Pero es un hecho social, que así hemos de reconocerlo. La mayoría de la población considera que la raza, dijéramos, es una especie de ente natural.
Y paradójicamente, según se iba desmontando ese concepto raciológico en las ciencias humanas y también en las naturales, se iba tomando una conciencia creciente de hasta qué punto las razas como construcciones sociales son formas de puesta en escena de identidad y formas de construcción de la alteridad y de la identidad, que son dos conceptos indisociables. En ese sentido, un objeto cultural de análisis.
Pero a la vez la antropología siempre reconoció que, dijéramos, su ambición, su objetivo era el encuentro con los seres humanos. De manera que en ella misma estaba igualmente, diríamos, aquello que disuelve la etiqueta estereotipada del concepto de raza. Finalmente, el concepto de raza es una abstracción. No hay razas, diríamos, en ningún sitio. Lo que hay son seres humanos. Eso es lo que hay, efectivamente, identificados de formas muy distintas. Y es parte de nuestro trabajo. Esto, el análisis, el estudio, la observación de cómo se identifican los seres humanos. Y no necesariamente por la raza, no necesariamente con la raza. Y sobre todo esto que vengo afirmando, que el concepto de raza no deja de ser un concepto abstracto, una etiqueta. Mientras que, diríamos, lo que propiamente es el sujeto, diríamos, de estudio real y, por otra parte, siempre atrayente, es el ser humano.
Lo que pasa es que el ser humano suena pues muy, muy arriba, ¿no? Muy abstracto. Antes de esa definición, digamos, tan englobante, ¿ha habido otros objetos, efectivamente el de raza, ya con la crítica demoledora de la confusión entre raza, cultura y lengua, que hace Boas en la antropología de comienzo del siglo XX, y también con los trabajos de Malinowski? Yo creo que ese concepto raciológico se abandona, efectivamente, pero luego ha habido otros objetos que todavía marcan el estereotipo de lo que hace un antropólogo. Por ejemplo, la idea de los pueblos primitivos, o la idea de las poblaciones campesinas o de las comunidades, en el caso español, los estudios de comunidad. ¿Qué ha sido de esos distintos objetos?
Sí, muchos de ellos están, diríamos, connotados, tintados por este concepto de primitividad, sino también de salvajismo. Así que las otras caracterizaciones, como dijéramos pueblos tradicionales, o bien campesinos, o bien pueblos de, diríamos, de áreas marginadas.
O en el caso de la musicología, por ejemplo, tradiciones orales, sí. El concepto de oralidad como una forma de transmisión que marca un tipo de cultura.
Todo ello está, como digo, tintado por esta concepción de primitividad, que para hablar de ello, evidentemente habría que hablar del ejercicio comparativo que dio, diríamos, el primer empuje a lo que fue el tratamiento científico en antropología. Es desde el comparatismo, desde el que se entiende que haya habido una especie de taxonomía, de clasificación, de situaciones en una escala de los pueblos. Y en la medida en que unos han sido situados antes y otros después, unos han sido situados en el principio, en el pasado y otros en el presente, en esa medida se entiende entonces qué significa ser primitivo hoy. Naturalmente, solo es primitivo desde la aplicación de un esquema en el que se supone que el sujeto de comparación, el sujeto que compara, que establece la comparación, que propone la escala, está situado en el presente, en la parte final de ese esquema. Y mientras que a los otros les ha situado en la parte primera del esquema, y con eso ha adquirido, diríamos, la caracterización de primitivo.
O sea, de lo que estamos hablando es del método comparativo adoptado por la antropología a semejanza de las hermanas mayores en las ciencias naturales, por ejemplo, pues la anatomía comparada o la zoología comparada, como un sistema o como una sistemática de ordenación de las especies, entre comillas, ¿no? En este caso de las sociedades y las culturas, para determinar su relación genealógica, histórica, en un proceso que es la evolución de la sociedad. De todos modos, en antropología nunca se ha abandonado del todo ni la comparación, ni un cierto sentido de evolución, ¿no, Honorio? ¿O significa de alguna forma adoptar la perspectiva, digamos, crítica con los esquemas evolutivos unilineales, que no tenemos manera de hablar de evoluciones sociales, de cambios sociales?
No, hay claramente, diríamos, un doble o múltiple modo de utilizar la comparación, múltiple modo. Un modo es el que acabamos de hablar, es la aplicación de un esquema. El otro modo es, efectivamente, está reforzado por la que es la investigación. Constantemente los pueblos, las sociedades, los grupos establecen comparaciones entre sí mismos y los otros. Y esto es un hecho que constatamos en los trabajos de campo constantemente. La comparación, por tanto, no debe ser abandonada en la antropología, porque es parte, diríamos, de su concepción, es parte igualmente de su propia dinámica como ciencia. Y es más, es muy positivo mantenerla, mantener el contraste, mantener la comparación en este sentido de contraste entre para la captación de la diversidad. Captamos la diversidad comparándola. Y esto, diríamos, que facilita el análisis, que lo sitúa, que lo conduce, e incluso que lo agiliza y lo dinamiza como tal. Y por otra parte, igualmente, la evolución tampoco ha sido abandonada como concepción de comprensión de los grupos humanos. Estamos diciendo que la propia antropología ha ido evolucionando, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, como ha ido cambiando la sociedad. Pero es un hecho que el conjunto de estudios realizados en los pueblos y en las sociedades humanas va mostrando que cambian, y que están cambiando constantemente. Y además ha mostrado que aquellas fases en las que antes se decía que los pueblos no cambiaron, en realidad se simplificaron demasiado.
Porque cuando se les describía como pueblos sin historia.
Como pueblos sin historia, como pueblos inmutables. Es lo que se decía, me encontré con un pueblo que todavía viven en la Edad Media. Y algunos incluso siguen diciendo que viven en la Edad de Piedra. Absolutamente, esto es una simplificación enorme. Porque cualquiera que realmente tuviera datos de esos pueblos a lo largo del tiempo no tendría más remedio que ratificar cuánto han ido cambiando esos pueblos desde entonces hasta ahora.
O sea que de alguna forma lo que estamos diciendo es que la antropología sigue siendo una ciencia comparativa y sigue siendo una ciencia con vocación evolutiva, con vocación temporal, pero lo que han cambiado claramente, o sea, lo que ha caído bajo una crítica fuerte en los últimos 50 años ha sido una concepción ingenua de esa evolución y también una concepción, yo creo, demasiado positivista o demasiado rígidamente naturalista del uso de la comparación, en el sentido de que la comparación lo que no proporciona realmente es una especie de mecanismo de control similar al que opera en los diseños experimentales. O sea, no se trata de comparaciones de laboratorio, se trata más bien de estrategias, por así decirlo, heurísticas para descubrir lo diferente al mismo tiempo que uno descubre también su propia identidad, ¿no? Porque la comparación siempre tiene en antropología esa doble cara, ¿no? Estamos hablando del otro y estamos hablando también de
nosotros mismos.
De nosotros mismos.
Sí, ya lo decía Malinowski, es aprender a ver el mundo con los ojos del nativo. Y eso será un descubrimiento para nosotros mismos.
Bueno, pues en realidad hemos tratado algo de los cambios de la identidad de la antropología. Cabría hablar mucho más, desde luego. Tendríamos que hablar del holismo, de la perspectiva holista o totalizadora en el trabajo de campo. También, desde luego, del relativismo, ¿no? De la perspectiva relativizadora de los absolutos estéticos, morales y sociales que comporta el estudio en antropología. Pero yo creo que lo vamos a dejar ya para otra sesión. Tenemos todo un curso por delante para hablar de estos temas. Así que convocaremos a Honorio para hablar de holismo y de relativismo.
Mientras tanto, pueden ustedes hacer ejercicio de comparación y tratar de analizar desde qué punto están hechos.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Como hemos visto, la antropología es una ciencia en constante construcción. Los profesores Honorio Velasco y Francisco Cruces nos han permitido acercarnos al trabajo de los antropólogos y a la reflexión sobre la identidad de esta ciencia social dedicada al conocimiento del ser humano. La semana que viene tendremos una nueva cita con la antropología. Recuerden que pueden seguirnos a través de Radio 3, de Radio Nacional de España en frecuencia modulada y también en Internet, en la página canalunet.com. Además, todos los programas emitidos en años anteriores pueden consultarlos e incluso descargarlos en la página teleunet.com. También están colgados en la página propia del Departamento de Antropología dentro de nuestro portal, uned.es. Antes de despedirnos, les informamos que el plazo de solicitud de beca se ha ampliado hasta hoy, día 10 de octubre. Pueden formalizar la solicitud por Internet. Hay miles de becas disponibles. Pueden encontrar toda la información en nuestra página web, uned.es. Nosotros nos despedimos ya hasta el próximo sábado. ¡Feliz semana!